Carlos Moreno,
El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cuatro en las Islas Canarias. Muy buenos días. Hoy es jueves 18 de agosto de 2016 y tu día comienza aquí poniendo las calles. Te saluda Beatriz Calderón y lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Gracias por estar ahí un día más con nosotros. Somos una gran comunidad y seguimos creciendo cada día. Sabemos que las horas son un tanto complicadas, ¿eh? No es fácil mantenerse despierto, pero para eso estamos, para acompañarte. ¿Qué te ofrecemos? Pues un montón de cosas. Música, consejos, temas interesantes, noticias curiosas y, por supuesto, las historias de nuestros ponedores, es decir, tus historias. Tú, que nos estás escuchando, eres el verdadero protagonista del programa. Sin ti no tendría sentido y, por eso, pues nos gusta que nos llames, que nos mandes mensajes, que participes, que nos cuentes en qué andas liado a esta hora, cómo pones tú las calles o simplemente, pues, por qué estás despierto a esta hora. Para abrir boca te propongo una historia, pero no una historia cualquiera, una historia de las que nos gustan, positiva, optimista, para empezar con buen pie el día. Es la de Steve Dunham, uno de esos héroes anónimos que aún hoy nos encontramos. Steve es policía y un día se encontró en la calle a un pequeño de 7 años que trataba de vender a su osito de peluche para comprar comida con lo que sacara. El niño le contó pues que llevaba varios días sin alimentarse y que la única forma de tener dinero era deshacerse de su bien más preciado, que en este caso era su juguete favorito. A Steve se le partió el corazón y después de invitarle a cenar, le pidió que le llevara con su familia. Cuando llegó y vio las condiciones en las que vivía el pequeño junto a sus otros 4 hermanos, llamó a los servicios sociales. Al parecer, los padres de los niños son alcohólicos y la vivienda pues estaba sucia, con botellas por todas partes y basura. Los niños estaban totalmente desatendidos. Ahora las autoridades se han hecho cargo de los menores, que esperan no tener que volver a pasar hambre. Y también esperan que una familia de acogida, pues, los tenga en su familia. Cargadas ya las pilas, supongo que estarás expectante ante lo que te vas a encontrar en esta segunda hora. Pues nada, tú no te preocupes, que ahora mismo te vamos a hacer un pequeño avance y para ello tenemos a Gloria López, que se lo sabe todo. Tiene la pauta aquí en la cabeza.
Mira, vea, en nuestra segunda hora del programa recordaremos una entrevista sobre los apellidos, porque podemos descubrir nuestro pasado en función de cómo te apellides. Por ejemplo, yo soy López, tú Calderón, y creo que los dos son gallegos, ¿no? ¿Puede ser?
El de Calderón es castellano.
Ah, vale. Bueno, pues vamos a intentar adentrarnos un poquito más en eso de los apellidos, a ver de dónde son y demás. Y también nuestro motorman, Alfonso García, nos dirá qué puntos son imprescindibles a tener en cuenta cuando nos vamos a comprar un coche, porque empezamos con las fijadas de extra sí, extra no, y al final pues puede ser que no sea necesario.
Es muy interesante saber cuál es la que tienes que gastar el dinerito y en cuál pues te lo puedes ahorrar.
Exacto.
Porque al final es una tontería. Bueno, pues nos lo va a contar Alfonso. Esto será en un momentito. Antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy. Esta información es muy importante pues para poder organizarte el día. Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. Buenos días.
Muy buenos días. Pues este jueves va a ser una jornada bastante tranquila, con sol en la mayor parte de España, aunque todavía hoy vamos a tener algunas nubes en el País Vasco o norte de Navarra y nos pueden dejar alguna lluvia débil, sobre todo ahora por la mañana. Por la tarde tenderán a romperse esas nubes e irá saliendo el sol. También puede darse algunos chubascos en Pirineos, en el norte de Cataluña y en el sistema ibérico, pero en el resto jornada soleada y de transición antes de que mañana llegue un nuevo frente, sobre todo al norte de la península. Tendremos calor en Málaga o Murcia, allí tenemos avisos por altas temperaturas, hasta 38 grados podemos registrar hoy. Las temperaturas suben además un poquito en Galicia, nos esperan máximas, por ejemplo, de 24 grados en Vigo y en el resto, ambiente caluroso, por ejemplo, 33 grados esperamos hoy en Madrid, 35 en Toledo, agradables en Barcelona con 27 grados y más aún en Pamplona con 25.
Muchas gracias, Mar, por habernos acompañado una semana más. Yo diría que lo tenemos todo, bueno, casi todo, pero me faltan los ponedores. Gloria, cuéntanos.
Vea, a estas horas hay muchísimas personas despiertas, los que trabajan, los que no pueden dormir y para los que también somos su despertador, los ponedores de calles nos llaman, nos cuentan a qué se dedican y también de dónde son. Estos son solamente un ejemplo.
Hola, buenos días.
Vigilando unos parking que hay aquí en la zona esta y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas unas anécdotas bastante majas. Mira, estáis hablando de chorizos y de comida y, joder, son las 5 de la mañana, macho, pero es una cosa, yo mi madre me pone una cena de aupa.
Claro que sí.
Porque soy muy tragón.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho... llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas. Poniendo las
calles. Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Para tenerlo, lo único que tienes que hacer es llamarnos al teléfono gratuito del programa. Es el 950-60-06. Te repito, 950-60-06. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y también dónde estás. ¿Qué prefieres escribirnos un mensaje? Bueno, pues nos buscas en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Muchas gracias. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el jueves.
Pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Noche perdida, mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio.
Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar.
No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte.
Solo quiero una noche perdida.
Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio.
Trece minutos pasan ya de las 5 de la mañana y esta música lo que nos indica es que ya está por aquí José Luis Real, que nos va a hacer ese avance de Herrera en COPE. He cumplido mi promesa.
Sí, y qué bonita canción.
Los diablos, no digas tú que no.
Qué bonita canción, sí. Bueno, me ha recordado a ir de vacaciones con mis padres en el coche, a Castellón.
Es que es del verano del 71, pero es de todos los veranos.
Es de todos los veranos,
esa canción,
sí.
Bueno, siempre... Y en Televisión Española la ponen un montón, en los refritos estos de música.
Esa temporal. Y a todas las generaciones le gusta.
Ha quedado ahí para la historia. Bueno, José Luis, cuéntame, ¿qué vais a contar hoy en el programa?
Bueno, pues estábamos preparados para contar, Bea, que estábamos un poquito más cerca del desbloqueo, pero me parece a mí que no. Que después de la última comparecencia de Mariano Rajoy, nos quedábamos como estábamos. La ejecutiva del Partido Popular, Bea, ha dado luz verde a iniciar negociaciones con Ciudadanos, pero no ha hablado ni de fecha de investidura, ni de una posible aprobación de las condiciones que le imponía Ciudadanos para darle el sí. Así que nos quedamos un poquito igual. Hoy se reúnen Mariano Rajoy con Albert Rivera Y vamos a hablar aquí en COPE con José Manuel Villegas, el vicesecretario general de Ciudadanos. Vamos a preguntarle qué se espera de esta reunión. Vamos a preguntarle qué sensación le queda después de esta última comparecencia de Mariano Rajoy. Y sobre todo después de haber esperado una semana para esta comparecencia.
La verdad es que lo que está ocurriendo es un poquito película absurda de los 80 norteamericana, ¿no?
Yo
porque
creo que...
luego lo que he escuchado en prensa, lo que he leído en prensa es que Mariano Rajoy dice que ha llamado a Pedro Sánchez y que no le ha cogido el teléfono, y en Ferraz niegan la llamada. Esto es de broma.
Es una película de miedo, es una película de miedo. Bueno, vamos a hablar de cosas más alegres. En deportes, España ha arrasado a Francia, vea, ha arrasado a Francia y ya está en semifinales.
Increíble, ¿eh?
Estamos pendientes ahora de la otra semifinal, porque Australia ya está esperando a... Estados Unidos está esperando a España. El viernes a las 12 de la noche vamos a poder seguir el partido. Y ahora mismo están jugando Croacia y Serbia, van 82-84. Y el que salga de este enfrentamiento, quedan unos segundos, se enfrentará a Australia. O sea, ya solo quedan cuatro, España va a luchar por la medalla. Y esta noche hemos vivido en COPE pues una noche un poco triste, una noche de uy tras uy, porque en taekwondo Jesús Tortosa finalmente se ha quedado sin el bronce y Bruno Hortelano se ha quedado fuera también de la final de los 200 metros lisos, pero ha hecho una carrera buenísima. Bueno, vea, toda la actualidad del día, como te cuento, la vamos a comentar hoy con Salvador Sostres, con Javier Fernández Arribas y con Antonio Papel.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias.
Adiós.
Santoral del 18 de agosto, Santo Selena, madre del emperador Constantino, Ezequiel Moreno, Agustino Recoleto y Laura Mártir.
Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at Death Row,
inside outside USA.
Ventura County line,
inside outside USA.
Santa Cruz and
Trinidad, inside outside USA.
Australia,
inside outside USA.
All over Manhattan,
inside outside USA.
And down the Bohemian Way,
inside outside.
Everybody's gone serving USA. Teacher, we're serving USA.
And Anchor Bay,
inside
outside
Pacific
USA.
Palisades,
inside outside USA.
San Onofre,
inside outside USA.
Redondo Beach, LA,
inside outside USA.
All over Oklahoma,
inside outside USA.
Hawaii, Bay,
inside outside.
Everybody's got
serving
USA.
Estamos poniendo las calles y ya sabes que tenemos varias vías de participación con el programa. Estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, y hay un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Ahí nos podéis mandar mensajes, lo que queráis. Por ejemplo, Fabra, muchísimas gracias, feliz jueves a todos. Jesús nos decía, buenas noches, aquí estoy de servicio velando por los que están descansando. Buen servicio para todos. Y Galán Ángel, buenos días, os saludo un ponedor de calles, aquí desde el Centro de Conservación de Carreteras del Estado. Anda, que no tenéis trabajo allí, ¿eh? Un saludo muy grande para todo el equipo y todos los ponedores de calles. Y por último, Luis Masavedra, buenos días, aquí un ponedor de los que pillan las vacaciones en septiembre, de verdad, qué envidia, Luisma, qué envidia irte en septiembre, saber que hay luz al final del túnel. Bueno, el resto ya estamos aquí, también estamos muy contentos porque ya hemos disfrutado lo nuestro. También tenemos un teléfono, el 950-6006, es gratuito, ahí nos puedes llamar y entrar conmigo en directo, como por ejemplo ha hecho Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues no tan bien como vosotras, os veo felices, con una voz preciosa, mucha ilusión, muy bien, muy bien.
Pablo, muchísimas gracias. Hombre, es que ya que estamos aquí a las 5 y 18 de la mañana, pues vamos a estar un poco contentos, ¿no?
Sí que es verdad. Sí,
y a pasarlo bien y a disfrutarlo.
Muy bien, contadme, a ver,
¿dónde
qué queréis que os cuente?
¿Dónde te pillo? Cuéntame lo que estás haciendo
pues
hasta
mira,
ahora, que yo quiero saberlo.
me coge el cortés acompañado de dos ilustres compañeros jubilados de pesca, camino de Extremadura.
Bueno, 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 ¿cómo vivimos, eh? ¿Cómo vivimos? Yo me esperaba lo mismo, digo, lo mismo de están de ruta. No, no, nos vamos de pesca, qué gusto, sí, qué paz.
Es un poco la ventaja de tener más de 20 años, más de 30, más de 40.
Y de haber puesto las calles mucho,
y
¿verdad?
Y de haber puesto las calles, tienes toda la razón.
Oye, Pablo, entonces, ¿cómo se llaman tus acompañantes?
Ah, pues mira, tenemos aquí a la derecha mi ilustre amigo Don Isidro.
Don Isidro.
Es un hombre extremeño también como yo, simpático, bonachón, un gran maestro de la pesca, ¿eh? Y detrás tenemos a Don Manuel. Don Manuel es un madrileño castizo, fenomenal, cariñoso, generoso, la leche, es un hombre encantador.
Bueno, Isidro, Manuel, menudo amigo, ¿eh? Menudo amigo Pablo, que no deja de...
No te oyen porque quitas la radio para evitar el...
Perfecto, pues díselo, que pienso que tiene un amigo muy bueno, Pablo. Y muy amable. Entonces os vais de pesca, que supongo
bueno,
que será vuestro hobby, ¿no?
Yo te explico un poco, Gloria. La pesca es un poco... tiene el encanto de lo desconocido. Para la gente que no entiende de pesca, tú imagínate que pasas por un río, ves a un señor con su cañita...
Sí, ¿Pablo? Pablo, que me estás, perdona Pablo, me estabas contando de la pesca y hemos tenido una interferencia. Debes haber pasado por algún sitio.
Es normal, por muchos sitios.
Perfecto,
te
cuenta.
Que la pesca es un, tiene su misticismo y su gracia y su. Tú imagínate que seres vivos con respiración como la nuestra, aérea, nos tenemos que meter en un ambiente que no es el nuestro, que es el agua, y convencer a otros seres de que lo que ofrecemos es bueno. Es un engaño.
Pablo, me estás recordando a un muchacho de 18 años en una discoteca que va a ofrecer y tiene que convencer que lo que ofrece es bueno.
Pero, entonces, la pesca, repito, Pablo,
no se te oye. Hay muchísima interferencia. Cortamos la comunicación. A ver si puedo al menos despedirme de ti, porque es que se está cortando constantemente y entonces
sí,
no te estamos escuchando.
Es verdad,
Pablo,
es verdad.
Muchísimas gracias por haber entrado con nosotros y contarnos lo que estás haciendo hasta ahora y pasarlo fenomenal.
Estupendo, Gloria, un beso a todos.
En este ratito. Venga,
chao,
Pablo, un
gracias.
Beso, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE y ahora te voy a hablar de apellidos. García, González y Rodríguez son los más comunes en España, según Jakub Marian, que es un lingüista matemático que los ha buscado y pintado en un mapa. Esto te lo cuento porque un estudio ha revelado que los apellidos guardan un pasado en común, incluso podrían situarte en un punto geográfico. Recordamos una entrevista que puede que te ayude a construir tu árbol genealógico.
Estamos haciendo juntos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y lo hacemos justo antes de que llegue por aquí Carlos Herrera. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes qué esconde tu apellido? Porque un estudio ha revelado que los nombres de familia poco habituales pueden guardar un pasado en común. Porque no sé si sabrás que no es lo mismo apellidarse López o González que Benasar, por ejemplo. Yo me llamo Carlos Moreno y probablemente Moreno nos puede dar pistas de mi origen geográfico y puede contar historias de mis antepasados, aunque para eso también está la genética. En esto justamente se ha centrado el investigador Conrado Martínez Cárdenas de la Universidad Jaume I de Castellón y del Grupo de Genética Evolutiva Humana de la Universidad de Oxford. Queremos saber más sobre el árbol genealógico. Muy buenos días, Conrado, muchas gracias por estar poniendo las calles con nosotros a estas horas.
Hola, muy buenos días, Fulpo.
Oye, Conrado, ¿en qué se relaciona el cromosoma con el primer apellido?
Pues en mucho. En teoría, los apellidos pasan de padres a hijos por vía paterna. Uh-huh. Y el cromosoma ahí hace exactamente lo mismo. En teoría tiene que ir de padres a hijos varones y de esos hijos varones a los nietos varones, etcétera. Entonces, en teoría, las personas que tienen el mismo apellido deberían de tener un cromosoma ahí similar o idéntico.
Madre mía, qué curioso ese estudio, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que surgió de una manera casual hace un montón de años y decidimos que valía la pena investigar sobre ello porque se había publicado hace poco un estudio parecido en Inglaterra y en Irlanda. Entonces queríamos ver si los resultados que teníamos en España eran similares o eran totalmente diferentes.
Conrado, ¿qué es lo que sucede cuando el apellido es muy frecuente?
Sí, lo que vimos, el estudio se diseñó para que viéramos apellidos de todo tipo, tanto por origen, por frecuencia, por tipo de apellido, etcétera. Entonces, en los apellidos muy frecuentes, lo que ocurre es que tienen tantos orígenes que las personas que integran ese apellido son tan variables como la población general. Por ejemplo, una persona que se apellide García o Fernández, si cogemos a diferentes García o Fernández de la población española, sus cromosomas Y son totalmente diferentes. Y es muy difícil encontrar una correlación o una asociación entre el cromosoma Y y el apellido.
Pero no tiene nada que ver el que en España haya muchos Garcías o haya muchos Martínez, ¿no?
No, no. Lo que ocurre en España es que tiene o ha tenido una tradición que es típica de Castilla, castellana, de poner el apellido patronímico.
Fíjate.
Entonces se ponía a la gente, pues si tú te llamabas Fernando o Martín, a tus hijos se llamaban Fernández o Martínez.
¡Qué fuerte! ¡Qué curioso! ¿No?
Sí, era una tradición que existía en toda Europa. Entonces, a partir de 1200, 1300, 1400, esa tradición desaparece y el apellido se hace hereditario. Por ejemplo, el Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar.
De Vivar.
Su padre no se llamaba Díaz, su padre se llamaba Diego, por eso él se llama Díaz. Su padre se llamaba, creo que, Diego Laínez.
¡Qué bueno!
Laínez de Vivar. Entonces, ya tenía una parte hereditaria, pero la parte del apellido no. Entonces hay un momento que suele ser en el siglo XV, 1400, el siglo XIV, 1300, cuando los apellidos se hacen hereditarios. Entonces, si tu padre se llamaba Martín, tú te llamas Martínez, y a partir de ahí ya tus hijos Martínez, 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 Martínez.
Bueno, hay gente que le pone a su hijo Martín Martínez, ¿eh? O sea, yo es que solo he conocido a Martín Martínez.
Sí, sí, es verdad, es curioso.
Sí, sí, es muy curioso. Conrado, ¿nos da alguna pista sobre el genoma y nuestro primer apellido o no tiene nada que ver?
No. En general es muy raro. Hay algunos apellidos en España que son de origen árabe y sí que puede algunas personas tener un cromosoma más típico de la zona del... Un cromosoma Y, me refiero, más típico de la zona del norte de África.
O sea, que perfectamente entonces, Conrado, un apellido nos puede situar más o menos en un mapa.
Sí, porque hay una asociación, claramente. Si una persona se llama Fernández, lo normal es que sea de origen español.
Claro.
Si está en España, entonces tendrá un cromosoma Y típico de España. ¿Entiendes lo que decir? Si alguien se apellida Roberts, por decir algo, pues tendrá un apellido que tiene un apellido típico de Inglaterra, pues tendrá un cromosoma ahí que sea, lo normal es que sea típico de Inglaterra.
Y Conrado, fíjate, investigador de la Universidad Jaume I de Castellón y del Grupo de Genética Evolutiva Humana de la Universidad de Oxford. ¿Cómo se llega hasta la Universidad de Oxford?
Pues casualidades de la vida. Yo cuando acabé la carrera me fui a Estados Unidos a hacer un máster y a investigar, y allí en la universidad donde estuve, conocí a un profesor que lo acababan de nombrar jefe de un departamento de la Universidad de Oxford. Entonces me dijo que necesitaba gente, que si quería ir con él, y le dije que si pedimos un proyecto a la Unión Europea, nos lo dieron y allí aterricé.
¡Qué gozada! Y ya para acabar, Conrado, que estas son unas horas un poco extrañas, ¿los apellidos más raros con los que se ha encontrado en este estudio cuál han sido, Conrado?
Pues nosotros decidimos elegir apellidos que no fueran demasiado raros para poder tener una muestra nacional. Los apellidos que tuvieran menos de 500 personas no elegimos. Porque claro, entonces era muy difícil conseguir participantes.
Claro.
Entonces, los apellidos más raros de los que elegimos participantes fueron Ansotegui, Nortes, Japón, que son apellidos relativamente raros. Entonces, en esos apellidos sí que se ve que casi todo el mundo que pertenece a uno de esos apellidos tan raros tiene exactamente el mismo cromosoma Y. Eso quiere decir que vienen todas esas personas vienen de los mismos ancestros, aunque ellos no lo sepan, uh-huh. O sea, aunque ellos no sepan que están emparentados, pero en el fondo sí que tienen que venir de la misma persona.
Conrado, a día de hoy es posible inventarnos nuevos apellidos. ¿Hay evolución sobre esto o ya son los que están y ya no puede haber nada más?
En España es raro. Los apellidos nuevos vienen de la inmigración, claro. Del norte de África, de Europa del Este, de Sudamérica. Pero en otros sitios sí que, sobre todo, lo que hay son variantes ortográficas. Uh-huh. Algún apellido que, yo qué sé, que aquí lo escribimos de una manera, pues a lo mejor en Sudamérica o en Latinoamérica
lo ponen
de otra forma. Y claro. Luego hay una migración a, yo qué sé, a Estados Unidos, y entonces lo escriben allí de otra manera porque se pronuncia diferente. Yo he conocido, por ejemplo, un estadounidense que es de familia argentina, que se llama Jiménez.
¿Jiménez?
Porque ellos lo pronuncian así. Él se llamaba Jiménez, su familia. Sí. Cuando llegó allí, ¿tú cómo te llamas? Jiménez, y le pusieron Jiménez.
Fíjate, o sea, de un error ortográfico, pues se ha creado un nuevo apellido. Qué bueno. Bueno, pues Conrado Martínez Cárdenas, insisto, de la Universidad Jaume I de Castellón y del Grupo de Genética Evolutiva Humana de la Universidad de Oxford. Yo imagino que la pared de su despacho tiene que estar repleta de diplomas, pero a día de hoy no tiene un diploma de ponedor de calles, como toda la gente que hace este programa conmigo.
Pues no, ese no lo tengo.
Bueno, pues esto ya se va a acabar porque ahora mismo le vamos a mandar el suyo. Nos hace muchísima ilusión que gente tan preparada, tan lustrosa como usted, Conrado, nos ilustre en el programa. Se lo digo con el corazón, de verdad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, un honor.
Pues le mandamos el diploma que recibirá en breve, ¿de acuerdo?
Muy bien, un placer.
Conrado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamar.
Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles, más que nada porque dentro de nada llega aquí Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y nuestro experto en coches, Alfonso García, acaba de entrar por la puerta. Con él vamos a contar lo último del mundo del motor, pero primero vamos a saludarle. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Antes de que empecemos, necesito que me expliques cuáles son los principales factores que influyen a la hora de comprarnos un coche nuevo.
A ver, si estamos pensando en comprar un coche, siempre, obviamente, el dinero, salvo que andemos sobrados, cosa que no creo que sea el caso de la mayoría de nosotros.
Yo creo que el dinero es lo que más se mira.
Por supuestísimo.
Y luego ya lo demás.
Pero sí es verdad que siempre nos surgen dudas en cuanto al tema de equipamiento. ¿Qué extras debemos elegir por si no van de serie?
¿En qué hay que gastarse el dinero y en qué no es necesario?
Exactamente. ¿Qué extras interesan? ¿Qué opciones, qué elementos de equipamiento interesan o no interesan? Por ejemplo, arrancando, techo panorámico, con o sin apertura, me da lo mismo, que además no son baratos, desde 600 euros los fijos, como baratos, hasta los 900 como mínimo con apertura. Yo diría que no merecen la pena, primero, son fuente de calor y no digamos si además elegimos tapicería de cuero. No interesan, y tanto, sobre todo los que tienen apertura a la larga, pues son fuente de suciedad y de más ruido. Por lo tanto, hoy por hoy, en un país como el nuestro, donde el sol nos sobra y la luz también, pues realmente no hay necesidad. Son más indicados si cabe para países
nórdicos,
bueno, Centro Europa, incluso hoy la británica, ¿no? Tampoco interesa, como decía, los asientos de cuero. No valen como mínimo 1.000 euros y ahí para arriba. Son calurosos en verano y son fríos en invierno. Sí, es verdad que hoy en día hay sistemas que permiten en ambas cosas, pero eso incrementa y mucho.
El refrigerarlos, ¿no?
Refrigeración, que ya hay mucho. Hay modelos, obviamente, de premium, de lujo, que lo llevan, o para calentarlos, quizás son más habitual, pero encarecen los asientos y bastante. Y sobre todo el tema de asiento de cuero de cara a quien tenga críos, no son lo más indicado.
Eso es como todo. Sí, es verdad que son muy bonitos el acabado, pero no recomendable.
No recomendable. Sí merecen la pena, por ejemplo, la compra, cuando sean opción, de los llamados asistentes de seguridad. En la actualidad son muchos, muchas veces vienen en paquete o bien por separado. Por ejemplo, el control de velocidad adaptativo, recomendable y merece la pena pagar por ello. La alerta de cambio de carril, también. La frenada de emergencia en ciudad, por supuesto. El avisador de ángulo muerto, más que recomendable, yo creo que incluso debería ser y algún día quizá será obligatorio,
¿no? Vendrá de serie.
Y vendrá de serie en todos los vehículos, en todos los modelos. Y una cuestión que yo he comentado muchísimas veces en estos micrófonos, la proyección en parabrisas de la velocidad e incluso de señales. ¿Por qué? Porque hace que no tengamos que bajar nuestra visión hacia el cuadro de instrumentos. Nos permite que, manteniendo esa visión en plano horizontal, sin perder la visión de la carretera, veamos cuál es el límite de velocidad, por ejemplo, o la velocidad a la que vamos. Por lo tanto, muy, muy recomendable. Otra cuestión que yo también recomiendo y optar por ella como extra es la rueda de repuesto de tamaño normal. Los fabricantes en los últimos años, intentando ganar espacio, reducir peso, pues han ido por los kits reparapinchazos o por la típica rueda de galleta, esa rueda estrecha. Pues bien, siempre, repito, siempre merece la pena pagar por una rueda del tamaño normal que el resto de las que monta el vehículo. ¿Por qué? Más seguridad, menos engorro que el kit reparapinchazos. Siempre que tengamos que hacer esa reparación del neumático, si es que somos capaces, nos obliga obviamente a estar mucho más tiempo al lado de ese vehículo y al borde de un arcén, por ejemplo. Y otra cuestión, atención, la rueda de emergencia, esa llamada de galleta, menor que tamaño original, no es nada segura. Mucha gente la utiliza más tiempo del necesario. Eso, y recordemos que es
para ponerle llegar a tu lugar.
Llegar
de
al taller
destino,
para que nos repare
punto.
El neumático. ¿Por qué? Porque además esa rueda de tamaño más pequeño hace que engañe a todos los sistemas de seguridad, desde el ABS hasta el control de estabilidad. Por tanto, no es nada segura.
Que no te puedes ir de vacaciones con ella. Vamos.
No. Asistente de aparcamiento, así que es tan publicitado en televisión por muchos fabricantes, es útil para coches de tamaño grande. Interesa porque ayuda a maniobrar para aparcar, pero hay que recordar, porque mucha gente, hay personas que me vienen y dicen, oye, eso está maravilla porque aparca solo. No. A ver, los pedales los controlamos nosotros. El acelerador, embrague, freno y cambio lo controlamos nosotros. Lo único que no tenemos que tocar es el volante. No lo hace absolutamente solo. Si es una ayuda, y su precio además varía desde los 300 hasta los 1000 euros, que tampoco es tan excesivamente caro. Por último, los sistemas de navegación, los que llevan normalmente, los que te ofrece el fabricante en general, son cómodos porque van integrados, pero son más caros que un GPS de navegador estándar, el que podemos comprar en cualquier sitio. Y el coste de un navegador, un sistema de navegación de fábrica, viene normalmente a costar como mínimo el doble. Y por último, los faros integrales de LED interesan, aunque cuestan de media 1000 euros, interesan sobre todo si circulas, haces habitualmente recorridos nocturnos, son más eficientes, por supuesto, que el xenón o que los
halógenos. O sea, para los ponedores de calles.
Por ejemplo. Pues por supuestísimo, eso para ellos está muy,
ahí,
les
damos
muy
la idea. Les damos la idea. Perfecto, ¿qué es lo último en el mundo de la automoción? Alfonso, cuéntanos.
Pues mira, un sistema de amortiguación que ahorra energía. Un nuevo sistema que utiliza amortiguadores rotativos electromecánicos. Pues que van a aprovechar la energía cinética, que es esa energía que procede, en este caso de las ruedas, para convertir la energía en energía eléctrica. Energía cinética es como cuando frenamos, es decir, se recupera esa energía, ya lo llevan muchísimos coches hoy en día, y en este caso, este sistema aprovecha cada irregularidad, cada bache, cada curva, aprovecha ese nuevo sistema de amortiguadores, absorben esa energía.
La fricción.
Exactamente, absorben esa energía que en los actuales, por ejemplo, se pierde en forma de calor. ¿Qué se consigue? ¿Qué se obtiene con este nuevo sistema de amortiguación de Audi, por cierto, llamado E-Rod? Pues ahorro de espacio, ocupa menos espacio que un amortiguador convencional, permite modificar los parámetros de suspensión, regular en tiempo real la dureza, confort o mayor dureza de estabilidad de esa suspensión, ahorro de combustible de casi un litro cada 100 kilómetros en vehículos con sistema híbrido. La marca alemana de los cuatro aros anuncia que lo implantará muy pronto, el próximo año. Ya en los
ya estará disponible. Muy bien. Tenemos por aquí a Pedro, que es un oyente de Castellón, que nos pregunta, ¿te pueden multar por cambiar el aceite en la vía pública?
Por supuesto. Yo que tú no lo haría, porque desconozco que hay algún ayuntamiento, por pequeño o grande que haya en nuestro país, que no tenga prohibido eso. Lo mismo que, por ejemplo, lavar el coche en la vía pública. Pero además es que...
Pedro, por la suciedad, ¿no?
Por supuesto. hay que tener en cuenta, mis amigos y oyentes de ponedores, que contamine mucho. Un aceite usado del vehículo se convierte en un residuo peligroso, contamina el agua, el suelo y la tierra. Fíjate, mira, 2 litros de aceite usado puede contaminar 2.000 metros cúbicos de agua, lo que cabe aproximadamente una piscina olímpica. En el aire, 5 litros de aceite quemado usado en una estufa puede contaminar de plomo y de otras sustancias 1 millón de metros cúbicos de aire, que es la cantidad de aire respirado por una persona durante 3 años, para que te hagas una idea. Por lo tanto, altamente contaminante, altamente sucio. Por lo tanto, al margen de que lo prohíba la ley, lo prohíba las normas municipales, lo de cambiar el aceite en la calle, por supuesto, hágalo por salud y por no contaminar.
Efectivamente, o sea, en recintos cerrados, en el garaje,
En este caso, si lo hacemos en nuestro propio garaje, el problema va a estar que luego ese aceite...
La eliminación del residuo.
Tendríamos que llevarlo a un taller, que ellos sí se van a encargar luego de reciclar, de que reciclen ese aceite usado.
Pues aquí la recomendación y el consejo. Y por último, tenemos un dato un tanto alarmante en el que se puede ver que los peatones con una edad superior a los 65 años son los que tienen mayor riesgo de sufrir un atropello. ¿A qué se debe, Alfonso?
Pues mira, estos son datos que nos da la Fundación MAFRE y son los que tienen mayor riesgo de fallecer. La mitad de los atropellos mortales a mayores sucede en un paso de cebra. En los últimos años han crecido este tipo de fallecimientos por atropello un 10%, que es realmente muy alta. Y en casi 4 de cada 5 atropellos, en el 80% de los casos, el conductor se considera principal o parcialmente responsable del accidente. Pero también es verdad que el peatón se considera autor del mismo, de la responsabilidad de ese accidente, de ese atropello, en 3 de cada 3. Otro dato más que nos ofrece la Fundación MAFRE. Fíjate, la gran parte, casi el 90% de los fallecidos pierden la vida en calles y travesías urbanas. El origen, accidente, que suele ser en vehículos que giran a la izquierda en cruces o dando marcha atrás. Cuidado, nosotros a maniobra de marcha atrás, vigilar siempre, porque ley de Murphy, cuando hagas marcha atrás, siempre, no sé por qué, hay alguien que va a cruzar. Yo no sé por qué motivo.
Hay que tener cuidado.
Por tanto, conductores distraídos, que además no respetan los pasos de cebra, y peatones que cruzan por lugares indebidos. Y en los últimos tiempos, por supuesto, la utilización de los cascos, de los auriculares, el ir viendo el móvil cuando uno cruza el paso de cebra o el paso de peatones con semáforo. Hay gente muy valiente. Yo creo que incluso viendo que ese semáforo está abierto para ti, hay mucha gente que ni mira.
Yo recomiendo mirar, porque el que se juega el pellejo es el que cruza, porque el otro va con la máquina y oye, tiene un disgusto muy gordo, pero no te juegas la vida.
Y ese conductor.
Así que hay que mirar, aunque esté el semáforo en verde, aunque estés en un paso de cebra, porque uno nunca sabe si el conductor, pues, o es un loco o simplemente que va distraído por el motivo que sea.
O se ha distraído y no le da tiempo a frenar.
No cuesta nada parar, metros... ver que está parando el coche y en ese momento cruzar.
Por supuesto. Por tanto, desde aquí, como bien decías, Bea, pedimos mayor concienciación a peatones y, por supuesto...
A las dos partes, pero los peatones se juegan el pellejo, sí. Hay que estar atentos.
Y hay otra cuestión que pide la Fundación MAFRE y es mejorar el mantenimiento y el diseño y uso de las prendas reflectantes, así como, por supuesto, también el tema del diseño y mantenimiento de la vía en cuanto a señalización.
Y ya poniéndonos exquisitos, por favor, ciclistas, el uso del casco en carretera, que el otro día 3 en la carretera del Pardo, sin casco. Y luego pasa lo que pasa. Por favor, el casco es muy importante.
Ya lo creo, muy importante. Y, por supuesto, respetar las normas. Lo he dicho muchas veces, luego se enfadan conmigo porque dicen que si tengo algo contra los ciclistas...
No, para nada, están en todo su derecho, pero, por favor, hay que cuidarse.
Pero hay que recordar dos cosas, las aceras no son para ellos. Y otra cuestión, cuando crucemos un paso de peatones, tenemos que hacerlo a pie, empujando la bici. No podemos hacerlo encima
pues
de la bici.
Pues eso no lo sabía.
Bueno, pues está causando que mucha gente...
Habrá mucha gente que no lo sepa, ¿eh? Está muy bien
que
contemos
que
estas
mayoría,
cosas.
Yo creo que la mayoría. Y el problema es que la responsabilidad es muy, muy grande y la sanción existe. Y en el caso de que tú causes un accidente o dañes a algún peatón, tú cruzando ese semáforo, ese paso de peatones, subido en la bici, está penado por cualquier ayuntamiento, aparte por la Dirección General de Tráfico.
Pues nada, Alfonso, aquí quedan estas recomendaciones. Muchísimas gracias.
Un saludo y hasta la próxima.
Hasta luego. 5 y 45, ¿qué os voy a contar? El mejor broche posible para terminar de poner las calles es escuchando la del Pulpo, ese momento en el que Carlos Moreno le recuerda e incluso le muestra las mejores canciones a Carlos Herrera. No te vayas, que recuperamos uno de los mejores momentos que ha sonado este año.
Poniendo las calles ahora en la cadena COPE recibe al grande Carlos Herrera. Buenos días.
Hombre, ¿qué pasa?
¿Tú has comido en la barraca, en la vaca berraca?
Pues no, ni ninguna de estas vacas he comido yo.
Es que esta vaca berraca yo creo que es uno de los inventos de Fernando Echeverría, ¿eh?
Sí, seguro.
Esta vaca berraca no me suena que...
Tiene toda la pinta, toda la pinta.
Esto me lo hicieron a mí hace muchos años y te vuelves loco, ¿eh?
Pero sí, el llamarte desde...
Tú descuelgas el teléfono y recibes otra llamada. Entonces no sabes si cuando tú dices dígame, la otra persona dice también dígame. Entonces te ponen compañeros que tú no has llamado y te vuelves bastante loco, ¿eh?
Bastante loco.
Bueno, hoy estamos a 10 de marzo. Ayer se nos quedó en el tintero una gran canción de Barbara Streisand que vamos a recuperarla de inmediato. Ya que un día como, creo que era el miércoles o el martes o el miércoles, llegaba al número uno durante 3 semanas en los singles americanos con esta canción, preciosa canción llamada Love Them, de la banda sonora de la película Ha Nacido Una Estrella. Una película que protagonizó junto a Kris Kristofferson, la mismísima Barbara Streisand. Y es muy bonita, ¿no crees?
Sí, señor.
Soft as an easy chair, love fresh as the morning air, warm love that is shared by two.
Qué bonito, qué elegante.
¿Cómo canta, por favor? Igual.
Sí, exactamente igual. La película era, ¿cuál me has dicho? Era la película...
Ha Nacido Una Estrella.
Ha Nacido Una Estrella, sí.
Con Kris Kristofferson, una banda sonora que le valió un Grammy como actuación, como mejor actuación femenina de pop y también mejor canción del año. Estamos escuchando una obra de arte, ¿eh, Carlos? Qué voz tan limpia, por favor.
La película es de los 70, de la primera mitad o de la segunda mitad de los 70.
Pues debe ser de la primera mitad, porque Kris Kristofferson estaba también en su mejor momento. Y esta canción fue el comienzo de muchos éxitos, porque en Estados Unidos llegó al número uno y en el Reino Unido al número 3. Y a partir de ahí, ya sabes que Barbara Streisand empezó a triunfar en la escena y también en la música.
Sí, es cierto, sí, es cierto. Lo que pasa es que, bueno, ella ya venía arrancada ya de ya entonces se había hecho. Yo recuerdo un especial de televisión que se hizo en la televisión norteamericana, luego lo emitió aquí el inolvidable Alfonso Eduardo, que se llamaba Barbara Streisand y otros instrumentos musicales.
O sea, directamente su voz como ya un
sí,
instrumento
sí, no,
más.
Ya directamente un instrumento musical más.
Sí. Como tiene que ser. O sea, yo creo que esta mujer tiene que hacer gárgaras con cache 7, porque no es normal que tenga una voz tan limpia. Es que no es normal. La película fue rodada del 74 al 75 y se estrena en el 76.
Anda.
O sea que aquí tenemos los datos. Y esta es otra de las grandes canciones de Barbara Streisand, el The Way We Were.
Sí, señor.
Siempre apetece escucharla, ¿eh? Siempre.
Total, 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 total.
Esta calle a más de una, ¿eh?
Total, total, total. Maravilla.
Sí. nunca sabré si fue mejor actriz o mejor cantante. El caso es que...
Indudablemente mejor cantante.
Sí, ¿verdad?
No, no siendo mala actriz, ¿eh? No siendo mala actriz, pero yo creo que como cantante... Tú sabes que ella tiene una... un miedo cerval al escenario.
Sí, le entró yuyu también.
Lenta, es una cosa, es un miedo casi agónico en determinados momentos. Fíjate, con la seguridad que puede tener, el tener, bueno, la solvencia que tiene, la garganta, la experiencia, el público, el prestigio. Bueno, pues te aconsejo una canción de Streisand.
¿Cuál?
Que está en este orden. Es de ese disco que apareció en el 2010, el What Matters Most. Que es, para mí, alcanza la cumbre de la belleza en esa canción.
Fíjate, pues ella está muy orgullosa de un disco que grabó en el 80 de la mano ni más ni menos de Barry Gibb, y estoy hablando de esta canción, del Guilty. Y es fíjate cómo suena esto, cómo entra y qué producción tiene esta canción.
A ver, amigo Barry, ¿eh?
Hombre, como para hacerlo mal, ¿eh?
Ahora, donde se alcanza la grandeza de Barbara, yo te aconsejo otro disco, que es uno de mis discos de cabecera, fue en el concierto que dio en el Fórum de Los Ángeles, con motivo de la campaña para McGovern, como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, que perdió, por cierto.
Sí.
Y dio un concierto para recoger fondos. Ese concierto se grabó. Hay una versión del Sing, la canción que hizo también muy popular Carpenters, y que en realidad lo hizo Joe Raposo para los teleñecos, ¿eh? Bueno, pues ese disco, cógetelo ya inmediatamente.
Para mí.
1972. En directo, en el concierto, en el Fórum de Los Ángeles.
Uf, qué joyita tiene que ser eso.
Eso no te puedes imaginar.
Ya me has dado la tarde, Ya más de la tarde, mañana lo vamos a escuchar y vamos a recordarlo, porque va a ser una joyita. Y otra de las canciones que me gustaría escuchar antes de que nos despidiésemos por hoy, Carlos, yo creo que para mí, para mí es mi canción favorita de Barbara Streisand, el Woman in Love. Esta canción también es una cosa grande, ¿eh?
Sí. A mí no creas que me... Bueno.
Sí, pero no.
Está bien, pero no.
Pero no.
Pero, o sea, que vale, que no voy a vomitar, pero que...
Pues esta canción tiene un Oscar, tiene un Grammy, tiene un Emmy, un Globo de Oro, un Tony y tiene hasta un salmorejo, madre mía.
Para que tú veas, para eso.
Es que mira que eres raro, ¿eh, Carlitos?
No me gusta, es una babosada.
Hombre, también esta canción tiene buenas versiones, las cosas como son, ¿eh?
Sí. Maybe.
Pues pasan a recuperación artistas que iban a haber sonado hoy, como Nena Cherry, como Eric Clapton, como Prince. Pero no está mal dedicarle a esta hora un poquito de cariño a Barbara Streisand, ¿no?
Eso es. Acuérdate del What Matters Most.
Sí, apuntado está. Mañana lo escuchamos. Y ahora, alguna reflexión sobre Ada Colau nos esperará, ¿no? Ahora a las 6.
¿Qué ha pasado con Ada Colau?
¿Cómo que qué ha pasado? ¿No te has enterado lo que le dijo ayer a los militares?
Es que no me he leído los periódicos todavía, bueno, nada.
Vale. Yo estoy
a ver si me leo ahora. Ahora mientras hace restan el editorial, me leo la prensa.
Bueno, como loco por escucharte ya, Carlitos.
Venga, muy bien.
Un abrazo.
Adiós. Hijo,
hasta luego, hasta luego.
Así nos despedimos, 5:54 de la mañana. Mañana volvemos a las 4. Ahora te quedas en buena compañía con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz jueves.